Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí empezamos el repaso al deporte de casa. Ha sido un gran fin de semana deportivo. Ha sido un fin de semana en el que el nombre propio ha sido el de Joan Mir, que está a un paso, como acabamos de escuchar, de ser campeón del mundo de MotoGP. Y además el Mallorca se ha puesto en posición de ascenso directo, se ha puesto en segunda posición. Un fin de semana, como digo, para estar muy contentos. Puede ser el segundo piloto de nuestras islas que consigue el título de MotoGP. Fue campeón del mundo de Moto3 hace 3 años, Joan Mir, como decimos. Y ahora, sin haber ganado más que una carrera, está a punto de conseguirlo. Yo no sé si puede ser el campeón con menos victorias de la historia. Lo desconozco, la verdad. Luego hablaremos con la gente que sabe de esto. Pero lo que está claro es que está ahí delante porque sin que nadie le haya regalado nada, que ha sido absolutamente eficaz y regular pilotando su Suzuki, que ha estado siempre delante y que ha ido sumando. Y recuerda un poco a los que ya tienen alguna edad a cómo pilotaba Sito Pons, que trataba de minimizar riesgos, de no caerse, y a veces no ganaba carreras, no era tan espectacular como otros, pero siempre estaba ahí delante y ganaba títulos. Bueno, pues salvando las distancias, parece que Joan Mir con su Suzuki está haciendo este año algo parecido. Él lleva 37 puntos y si el próximo fin de semana consigue podio, de nuevo en Valencia, ya sería campeón del mundo. Este es Joan Mir.
Sí, bueno, es algo que me estaba furulando por la cabeza y esto es algo que tenía que quitármelo de en medio cuanto antes posible. Hoy era el día, lo he aprovechado y muy, muy contento. La verdad ha sido un fin de semana redondo, aún no teniendo la pole position ni nada, porque desde el viernes, con estas condiciones tan adversas, lluvia, tal, hemos sabido mejorar en condiciones de agua, luego en seco. He estado muy vivo esta mañana y ya me he encontrado bien con la moto y bueno, y en carrera me he encontrado especialmente bien. Hoy era el día. A veces que llego, estoy aquí, pero digo que hoy no era el día, pues hoy ha llegado el día.
Ha costado. Y ha sido el día en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. No le fue tan bien en París, en semifinales, a Rafa Nadal, que caía frente a Alexander Zverev. Es uno de los torneos que se le resisten, fue otra vez lo mismo, pero en este caso hay que decir que él no venía de jugar en pista dura, que tiene que, evidentemente, pues adaptarse mucho más rápido que sus rivales, que como por ejemplo Zverev sí lo habían hecho y evidentemente fue mejor su rival, y así lo dijo el propio Rafa Nadal. Por cierto, que París ha sido para Medvedev. Por cierto, si tienes que decir la final, Medvedev contra Zverev, después de comerte un polvorón, ya te digo yo que no te sale. Bueno, Nadal dijo que de cara a la Copa de los Maestros tiene que pulir algunas cosas, pero que estaba contento con el juego que había desarrollado. Y mientras tanto, Enrique Mas acabó quinto en la Vuelta Ciclista a España.
Sí que es verdad que me hubiera gustado estar un poquito más arriba en la general y haber conseguido alguna victoria. Pero bueno, ha sido un año muy raro, primer año en el equipo de casa y nada. Yo creo que toda esta experiencia de este año nos hará mucho más fuertes para un futuro.
En fútbol, el Mallorca es segundo puesto de ascenso directo por la mejor diferencia de goles después de ganar 3-0 a la Ponferradina, 2 de Dani Rodríguez, otro de Antonio Sánchez y un portero al que la gente en un chat con los aficionados le decían que después de recibir el MVP del mes de octubre, que con lo bueno que es Manolo Reina podría ser el MVP de cada mes.
Bueno, ojalá, la verdad que la verdad que un premio así me orgullece mucho, ¿no? Ya como bien he dicho antes, trabajo de todos los compañeros, ¿no?
Un buen contacto del futbolista, en este caso el protagonista, con los aficionados, que se hizo de vía telemática por parte del Real Mallorca. Como digo, victoria que vamos a analizar de inmediato con Chichi Soler. Decían que el Mallorca no tenía gol. Bueno, en algunos partidos no lo ha tenido, pero el caso es que lleva 12 goles en lo que llamamos de campeonato. Y mientras tanto, en el hecho de ser segundo, ¿qué importancia le da a Luis García?
Ninguna. 22 puntos es lo que hay, absolutamente ninguna.
Ninguna. Bueno, pues enseguida vamos a analizar esta victoria frente a la Ponferradina, también el asunto del palco y la presencia de autoridades y, por supuesto, la jornada en la segunda división B, donde tuvimos victoria, empate y derrota de los tres que jugaron. El Atlético Baleares evoluciona. Ahora lo vamos a explicar. Llegamos a las 3:30 en COPE Más Mallorca. Como decimos, una victoria fue en este caso el retorno de la UD Ibiza, de la Unión Deportiva Ibiza a Cambises, después de no haber podido jugar durante la última jornada por un positivo de su rival, del Alcoyano. Se quejó, por cierto, Amadeo Salvo ante las cámaras de IB3 Televisión de que esto no tenía ningún sentido, que si el resto de jugadores no eran positivos no se podía parar la competición, porque si no, no se iba a jugar. Las competiciones no se iban a poder sacar adelante, que en teoría, si uno da negativo, entiende Amadeo Salvo que así se había hablado, que si el resto dan negativo, pues que evidentemente hay que seguir con la competición. Otro caso distinto es si hay de tres para arriba, que en este caso creo que sí que está reglamentado en... Digo, creo, porque una cosa es en el fútbol profesional, que luego hablaremos del asunto Granada también, que vaya lío, tan solo con 7 jugadores del primer equipo y tuvo que jugar, pero las normas eran estas, se sabían, y son igual para todos, aunque algunos se preguntan si hubieran hecho lo mismo si le hubiera pasado a un Barcelona, a un Real Madrid, a un Atlético de Madrid, a un grande. Pero las normas, se sabían, son estas, y desde luego si hay un mínimo de jugadores, pues hay que sacar adelante la competición, aunque parezca que se va contra el buen orden deportivo, porque un equipo tan limitado, tan mermado, con tantos jugadores, sin poder contar con tantos jugadores, pues parece que se afea, ¿no?, la competición. Pero igualmente, si hay un esfuerzo organizativo, si la liga te exige una serie de protocolos que tienes que cumplir para no tener contagios masivos y un brote en el vestuario y que no peligre la competición, pues hay que cumplirlo, es igual para todos. Es un asunto controvertido, como todos en estos tiempos y también en el mundo del deporte, tan condicionado por todas estas cosas. Pero estaba hablando de la segunda división B y ganaba el Ibiza 1-0 con gol de Davo. Qué listo es este chico, el asturiano, en el área. 1-0, repito, ganaba en este caso a la Xeneta de David Albelda, que sus equipos son como él, una emboscada en el campo. Madre mía, qué intenso, cómo aprietan, y la verdad que un equipo modesto, pero que te da mucho trabajo, repito, el Asceneta. Empataba el Poblense en casa, que está compitiendo fenomenal, que crea ocasiones. Ayer se estrellaron en la Madera, pero no hay manera de que llegue la primera victoria, que llegará, seguro que llegará. Ayer empate a cero frente al Getafe B, y caía por la mínima la Peña Deportiva, que se vio en este caso con inferioridad numérica por una expulsión, que dicen que es un poco justilla. Bueno, yo creo que es una expulsión que se puede... Que es perfectamente válida, ¿eh? Porque es sin opción de jugar la pelota, se le va al jugador contrario, es un buen estacazo, o sea, que si te sacan roja, pues nada, te aguantas y ya está. Pero también la Peña pide un penalti a favor que no le pitaron. Bueno, el caso es que se vinieron un poco fastidiados los de Santa Eulalia por esa primera derrota, repito, primera derrota del equipo de la Peña Deportiva, que año tras año hace una demostración de poder competir. En cuanto a la situación del Atlético Baleares, ahora lo comentamos. Antes escuchamos lo que decían en sala de prensa Carcedo, Troya y Casain, los tres técnicos de Ibiza, Poblense y Peña Deportiva.
Vamos, 3 victorias, creo que puerta cero, evidentemente que siempre se puede pedir más, pero bueno, creo que es para estar satisfecho.
Hemos tenido más ocasiones, hemos hecho 2 palos, nuestro portero no ha parado una en todo el partido. Sumar un punto con muchas cosas bien hechas, yo creo que algún día pues cambiará también.
David considera que se expulsó la pita y ya en un mes... Hasta el momento teníamos el partido muy controlado, penalti claro y el árbitro está davante y no el pita. Tragar un poco de saliva y continuar.
Bueno, y decíamos el Atlético Baleares, ¿cuál es la situación en este momento después de los 11 positivos entre jugadores y auxiliares de la pasada temporada? Bien, pues el club lo que nos comenta y lo que informa a Deportescope es que evidentemente los positivos continúan aislados, pero que en el caso de los negativos, después de PCR nueva el sábado, han confirmado negativo. Es decir, no hay ningún positivo más que añadir a la larga lista que tiene el Atlético Baleares. ¿Van a volver a los entrenamientos? Lo harán en los próximos días, pero todavía no. No tienen ninguna prisa porque no tienen jornada este fin de semana y por lo tanto prefieren esperar un tiempo prudencial para quizá final de semana. De momento, entrenamiento individualizado de cada futbolista en su casa, aunque nos indican que podrían estar entrenando ya perfectamente con los que han dado negativo. Pero prefieren curarse en salud, esperar unas horas, unos días más y reanudar los entrenamientos. Pero la buena noticia es esa, que un brote que ha sido gordo, pues de momento parece que no se ha extendido más dentro del vestuario del Atlético Baleares. ¿Y qué más cositas tenemos que comentar? Bueno, pues en baloncesto, que llegaba la primera victoria del Bahía San Agustín, 8-2-7-1, mañana la analizamos, contra Lleida, 20 puntos de Harrell, 19 de Kulamae. Este es el entrenador Alex Pérez.
Bueno, nos ha costado muchísimo sacar el partido. El equipo de Lleida nos ha puesto las cosas muy, muy difíciles. Hemos iniciado el partido muy metido, sabiendo lo que teníamos que hacer, pero Lleida nos ha ido planteando muchos problemas. Y bueno, lo importante al final del partido es que el marcador se ha ido para nuestro lado. y ya los chicos están con la tranquilidad de esa primera victoria.
Ay, lo que hace ganar, qué importante para un equipo, pues empezar a tocar victorias y empezar a crecer. En la cuarta jornada llegó esa primera victoria en voleibol, derrota de la Barca Menorca en Lugo, en masculino victorias de Palma e Ibiza y derrota de Manacor ante Unicaja. Y por cierto, otra buena noticia, Joan Reynoso consiguió doblete en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado, disputado en Cartagena. Lo que hacemos ahora a las 3:35 es ponernos ya con este Mallorca-Ponferradina. Vamos a escuchar a los protagonistas y también a analizarlo.
Jornadas de la alcachofa en el restaurante Sescoves de Génova. Alcachofas salteadas con habitas y jamón ibérico, alcachofas a la andaluza con huevos de corral, alcachofa a la parrilla con gírgoles de cardo y nuestra carta habitual. Sescoves de Génova, calle Barranco 45, www.sescovesdegenova.com. Previa reserva, entrada gratis a las cuevas. Salvemos la hostelería.
Hay que volver a reunirlos.
¿Cuál es la misión?
Hay que hacerse con el control de Puerto Picentro.
Está bien. ¿Cuándo?
Del 16 de octubre al 21 de noviembre. No podemos fallar. Tú tampoco puedes fallar. Ven a Puerto Pi a ver a tus superhéroes favoritos a tamaño real. Réplicas, fanart, cómics y mucho más. Del 16 de octubre al 21 de noviembre. Superhéroes en Puerto Picentro. La exposición que no puedes perderte. Infórmate en puertopicentro.es y redes sociales.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes. Pues a ver, máximo goleador con 3 tantos en 10 jornadas. ¿Cómo explicamos esto?
Te puedo dar más.
Más de lo que corres y todo eso ya es difícil.
Sí, pero bueno, creo que aparte de correr, creo que puedo aportar muchas más cosas y sí que es verdad que tuve alguna oportunidad más. Creo que podía llevar alguno más.
Creo que podría llevar alguno más, nos decía el jueves pasado Dani Rodríguez cuando hablábamos con él. No me diréis que no le dejamos bendecido, aunque él ya estaba bendecido antes de que habláramos con él, la verdad, llevaba 3 goles, era el máximo goleador, pero le decíamos, ¿cómo es esto que eres el máximo goleador? Y va el hombre y mete 2 goles, pero además que 2 goles, sobre todo el segundo, que es un auténtico golazo. En el primero es una magnífica acción, doble buena acción de Galarreta, primero con el taconazo, que es con toda la intención su pase, y después el balón después de una pared de Cardona, pero que también toca en un jugador, le llega él otra vez la pelota a Galarreta y se la pone atrás para Dani, perfecta la triangulación. Pero después el segundo gol, el acento de Mbula, que le pega de primera tal como le viene, eso es de mucha clase, de gran jugador, y desde luego un auténtico golazo. Bigoleador ayer Dani Rodríguez, y bueno, pues está claro que el Mallorca no tendrá un goleador, no tendrá un especialista. No tiene un Rubén Castro que lleve 7-8 goles, ni a Raúl de Tomás que lleva 6, me parece, pero tiene gol, o sea, está encontrando el gol. ¿Que se ha quedado en 5 partidos sin ver portería? Es cierto, tampoco le han marcado. 10 partidos sin perder el Real Mallorca, 2 goles encajados. Es el único equipo de la segunda división que fuera de casa, en este caso lejos de Somos, no ha perdido fuera de su estadio, ni le han marcado un gol. Esto no lo diremos mucho porque si lo repetimos mucho, luego el sábado vas a Girona y te puede pasar lo contrario, porque el fútbol es así de caprichoso. Pero ahí están los números de un Mallorca que, repito, lleva 10 jornadas sin perder, con 2 goles encajados y con una trayectoria realmente impresionante. Y sí ve portería, sí tiene centrocampistas que hacen gol, sí tiene centrales que marcan, sí tiene un par de delanteros que han marcado, que lógicamente tendrán que ver más portería. Ayer mismo Amat podría haber marcado un par de golitos más y le hubiera ido fenomenal. Un Mallorca que salió con Reina, Sastre, Valien, Raillo y Cufré en defensa, Galarreta y Salva Sevilla en el centro del campo, con Embula y Antonio Sánchez en las bandas. La gran sorpresa fue la suplencia del Lago, que luego salió, por cierto, muy acelerado. Dani Rodríguez media punta y Cardona arriba. Posteriormente hizo 3 cambios, metió a Matt, Lago y Russo por los amonestados, Dani, Embula y Raillo. Colocó a Lago en la izquierda, Antonio pasó a la derecha, Amate de segundo punta, después Alegría entraría por Cardona y Luca Romero entraría por Antonio Sánchez. Y acabarían jugando pues con Russo junto a Valien en la defensa, el mismo doble pivote Galarreta-Salva, y jugarían Amat por la derecha, Lago por la izquierda, Luca de enganche y Alegría arriba. Así acabaría el Mallorca en la jornada de ayer. Y Luis Ángel Trives, ¿qué dicen los protagonistas?
Hola Jordi, muy buenas. En este caso hemos escuchado a Dani hablando sobre ese presente y meter gol, y ahora escuchamos a Reina en esa conversación con aficionados hablando sobre que a él no le preocupa que los delanteros no estén marcando, que sabe perfectamente que en algún momento lo van a hacer porque están trabajando muchísimo.
Bueno, la verdad es que a mí eso no me preocupa mucho, ¿no? Tenemos grandísimos jugadores. A día de hoy, pues bueno, los delanteros no están haciendo gol, pero tenemos ahí a La Alegría, tenemos a Don, tenemos a Marc Cardona, que confío mucho en ellos, los veo entrenar cada día y se exigen como los que más, y al final terminarán metiendo goles seguros. Yo confío mucho en ellos y bueno, seguramente con los partidos pues meterán goles. ¿Sí? ¿Qué va?
Dice que ¿cómo lo haces? Y que si te haces daño con los paradones que haces, que está flipado, dice.
Es una madre con su niño ahí.
Bueno, pues muchas gracias, la verdad que bueno, que intento parar lo que puedo, para eso entrenamos cada día y la verdad que muy feliz de que te gusten mis paradas. Voy a hacer todo lo posible para poder puntuar allí y bueno, para eso vamos
a... Bueno, pues esto decía Manolo Reina en la conversación, en ese chat o conferencia telemática con los aficionados que puso en contacto el Mallorca con el portero, con esos seguidores, y escuchábamos a esa madre que tenía al niño, que le tenía o le tiene una gran admiración a Manolo Reina. Bueno, ¿y qué más?
En este caso hablando Dani Rodríguez precisamente sobre sus goles.
No sé... Tenía esa sensación y a veces el fútbol es así y no sé, tenía la sensación de que iba a tener un buen día en ese aspecto porque bueno, llevaba unas semanas ahí dándole vueltas y estaba pues bastante positivo y sin darle mucha importancia a eso, pero sí con la mente puesta en eso, en ser efectivo, y bueno, ha salido bien. Otros días pues las tengo y no salen tan bien, pero hoy sí hay que estar contento.
3-0, portería.
Y Dani Rodríguez hablando precisamente también sobre Manolo Reina y ese hecho de que el Mallorca, una vez más, dejase la portería a cero.
Sí, bueno, siempre bromeamos con él, ¿no? De que le tiran poco, pero bueno, al final hoy creo que ha hecho dos paradas pues que dicen el nivel que tiene él y bueno, merecidísimo el premio. Estamos muy contentos por él porque es un gran compañero, un gran profesional y bueno, ojalá todos los meses pueda estar nominado, porque eso dirá que el equipo sigue siendo fuerte en defensa, y la verdad que me alegro mucho por él, ¿no? De sus paradas, y la verdad que está a un nivel espectacular y esperemos que siga así durante todo el año.
Y finalmente Dani también hablando en este caso sobre el inicio del partido del equipo. Por cierto, que a Dani hay que decirle también en este caso, y Reina seguro que diría que también, que un portero también, Jordi, un portero dicen que es bueno cuando no le tiran mucho, y cuando la tiran evita que sea gol. Pues Dani que decía y reconocía que el equipo no había empezado bien.
Hoy tuvimos quizá un inicio de partido un poco regular, no estuvimos en nuestro mejor día con balón, pero bueno, pese a eso creo que fuimos efectivos. Otros días somos más claros dominadores de los partidos y no la metemos, y hoy pues quizá con menos fuimos más efectivos, y eso también es de ser un equipo competitivo, de un equipo que puede estar arriba, y bueno, después de los goles quizá nos entonamos mucho más con balón y al final creo que es un resultado justo, incluso tuvimos más oportunidades, ¿no?
Y también un Luis García que por su parte hablaba también precisamente de ese mal inicio de partido.
Pero hasta que hemos puesto 2-0 creo que hemos tenido mucho acierto. Yo creo que los 10 primeros minutos es de los que menos me ha gustado cómo ha estado el equipo. Nos hemos perdido balones muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles. Perdíamos la pelota y nosotros sin el balón, pues a veces lo que digo, defendemos con la pelota muchas veces y eso nos ha hecho sufrir. Ellos han jugado muy directo y no controlamos las segundas jugadas, todas las segundas jugadas eran para ellos y nos iban metiendo atrás y no nos hemos encontrado cómodos. Después yo creo que cuando hemos hecho el 2-0 el equipo ha tenido fases buenas, donde estoy muy contento.
Pues ese era el análisis de Luis García, y era crítico, decía que han sido los primeros 10 minutos seguramente la fase de partido que menos, o de las que menos le ha gustado de campeonato. Es que yo creo que ha sido una de las veces que, aunque fuera muy poco tiempo afortunadamente, que más superado ha estado, a menos en Solmos, quitando aquel día del Rayo también, pues habrán sido los dos ratitos que más le han superado durante una fase corta de tiempo de un partido al Real Mallorca de Luis García. Por cierto que es un lunes movido porque en primera ha caído un entrenador, Óscar, del Celta, pero también en segunda segunda. Acaba de producirse la destitución del técnico del Alcorcón. Mer Hermoso ha dejado de ser técnico del conjunto madrileño. Chichi Soler, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, bien, yo bien.
¿La familia también?
La familia con un par de sustos, pero...
Bueno.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que a día de hoy, por desgracia, es lo que tenemos todos. ¿Qué vamos a hacer? Mirar para adelante, seguir y ser optimistas. No queda otra.
Bueno, si están mejor, nos alegramos un montón. Chichi, ¿qué es lo que más te está gustando de este Mallorca de Luis García, de este arranque de campeonato, que realmente es sobresaliente, sobre todo el balance de a favor y en contra, ¿no?, de goles?
Bueno, también la identidad que tiene, que el equipo rinde igual, ¿no?, cada día rinde a un nivel importante, sea en casa o sea fuera. Y que el nivel de participación de jugadores es alto también. Y eso para el entrenador es una garantía. Porque, primero, todo el mundo está enchufado. Segundo, si hay lesiones, sabes que tienes garantías de repuesto con rodaje, con motivación, con rendimiento. Eso para mí es lo que más llama la atención. De hecho, haga la elección que haya, el equipo demuestra un nivel altísimo, tanto defensivo como ofensivo, y eso hace que a día de hoy, pues, bueno, va a estar en la clasificación junto con el Español.
Sí.
Son los dos equipos más difíciles de batir y que con poquitas cosas que te hagan, o poquitas, o buenas cosas, pero en pequeño tiempo, pues te hacen decantar la balanza, que es importante.
Te quiero preguntar por un futbolista que juega en la demarcación que tú tenías y que también conoces en el centro del campo, porque aquí la verdad es que en esta isla y bueno en general en el mundo del fútbol, cuando los jugadores no funcionan, pues se habla mucho de la mala calidad de los fichajes, y cuando un jugador sorprende, como está sorprendiendo Ruiz de Galarreta, pues nadie se acuerda de quién le ha traído, pero es ley del fútbol. ¿Te está sorprendiendo Ruiz de Galarreta? Que a mí me ha impactado en este arranque de campeonato.
Bueno, yo hace unos años, bueno, bastantes años ya, que ya no me dedico, pero cuando llegué ya le conocía de jovencito, y para mí era una de las, bueno, de los jugadores que podían llegar más lejos, ¿no? Por desgracia no tuvo suerte con lesiones, no tuvo continuidad en equipos, y me acuerdo una vez que hablamos, o sea, en verano o en pretemporada o antes, que yo te comentaba que Mallorca, y el Mallorca es una gran ciudad y un gran equipo, para, bueno, que esos jugadores con talento, que por desgracia han tenido mala suerte en sus sesiones, en su rendimiento, pues se recuperen y den un rendimiento espectacular, ¿no? Creo que es un caso evidente, toquemos madera, esperemos que siga con esa salud, porque si no tienes lesiones sí que puedes rendir, si tienes lesiones luego es más complicado, pero creo yo que hay casos como el de Ruiz de Galarreta, el del delantero de Marc, también, que creo que va a dar bastante rendimiento, de Amat, creo que también va a aportar mucho al equipo, y lo importante es eso, es que yo creo que es lo que te he dicho ahora, lo pienso yo, y que también sabemos con el rendimiento que van a dar los que ya conocemos, ¿no? Y eso es lo bueno y lo positivo, ¿no?
Muy bien, Chicho Soler, pues a seguir bien, seguimos en contacto.
Cuidaos todos, un abrazo.
Igualmente, hasta ahora. Por cierto, que ha sido muy controvertido el asunto del palco. ¿Qué pasó ayer? Yo, por fortuna, lo digo también, ni me enteré, porque yo creo que es una suerte y un privilegio el poder estar metido en un partido de fútbol. Tenemos la misión en esta casa o cualquier otro medio de comunicación de contar lo que está pasando y en un fútbol que no tiene público. Tenemos esa misión sagrada de llegar al aficionado, de llegar al oyente, de entretenerle con lo que le gusta y bueno, pues dentro de unos tiempos difíciles, que el deporte también sea un poco de ilusión, de estímulo y de anestésico, si se quiere, ¿no? Y en ese rato que estuve absolutamente metido en el partido, no me enteré de la que se estaba montando fuera. Cuando digo fuera, no digo delante del estadio, sino digo virtualmente, que parece que se montó en las redes sociales un poco de pelotera por la presencia de autoridades en el palco. Claro, es entendible que un aficionado que no puede acudir al estadio, aunque en segunda B y tercera sí hay un mínimo de gente que puede ir, están yendo los aficionados a ver a sus equipos, pero la liga por ahora no lo permite. Y la liga al final, pues equivocado, acertadamente, no creo que lo haga por desprecio al aficionado. En otras cosas sí podemos pensar que se desprecia al aficionado. En este caso es porque seguramente quiere correr los mínimos riesgos posibles. Y ¿lo hace bien o hace mal? No lo sé. Pero la liga no permite la entrada de aficionados. Y en cambio, pues estaban invitadas autoridades por parte de la liga en los diferentes estadios. Entonces ayer acudía el alcalde de Palma y acudía la presidenta del Consejo. Al hacerse esto visible vía Twitter, pues hubo mucha gente que expresó su disconformidad y hubo por lo visto un cabreo generalizado. Yo ni me enteré hasta después, la verdad, porque como digo, afortunadamente estaba metido en el partido. Y porque claro, el aficionado tiene derecho a sentirse dolido porque dice: yo, que soy aficionado, que yo pago por esto, que es mi pasión, a mí no me dejan ir ni siquiera cada 15 días o una vez al mes, o ni siquiera pueden ir 1.000 o 2.000 al estadio Somos para estar con el equipo. Y ahí están los políticos. Claro, es un momento en el que cualquier cosa que haga un político es culpable ya automáticamente. Está la gente tan caliente y hay tantas razones como para estar enfadados que el político lo tiene muy mal. Ahora yo digo una cosa. Si a una autoridad la invitan, se hace la prueba para ir allí, si comprueba que cómo funciona todo, si va de la mano con el deporte, que es tan importante para la gente, ¿no será positivo que esté también? Porque ¿qué diríamos si les invitan y no van? También, claro, yo creo que el político está mucho mejor en su casa con su familia. En este caso, ¿no? ¿Qué necesidad de ir a un campo vacío? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el de qué puede sacar pecho? ¿Dónde está la medalla? ¿Qué le va a aportar? Pues seguramente, como cualquier otra persona, si le ha apetecido ir, ha ido. Y también, si no hubieran ido y se supiera que han sido invitados, pues también se podría decir: mira, este es el interés que tiene en el club de sus islas o de su tierra, que le dan la espalda y no sé qué. O sea, que hagas lo que hagas, puede estar mal hecho. Es entendible el cabreo del aficionado, totalmente, pero también es entendible que las autoridades vayan de la mano con, en este caso, pues una organización deportiva que mueve a tantísima gente como es la Liga de Fútbol Profesional, y que vean cómo se hace todo, que vean cómo funciona y que bueno, pues estén también ahí con ellos. No sé, es mi opinión, o sea, que creo que es entendible todo en este caso. Hablamos con el árbitro Félix Guerrero porque tengo una duda. Hola, Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Del partido del Mallorca, poquito que comentar, pero sí me queda una duda sobre las manos en ataque. Ayer en el partido entre el Ibiza y el Azeneta pidió reiteradamente todos los jugadores como locos que mostraran la segunda amarilla a un jugador del Ibiza, atacante, que en el medio del campo hizo la de Maradona, la de poner la mano, tocarla con la mano, como si tocara de cabeza y llevársela. Tenía una amarilla, hubiera podido ser expulsión, pero es que me parece que eso no es amarilla, ¿no?
Pues no es tarjeta amarilla. Con la nueva reglamentación solo son tarjeta amarilla cuando un atacante mete directamente gol con la mano, o que de forma inmediata se coloca el balón con la mano, chuta a portería y es gol. Todo lo que no sea eso no son tarjetas amarillas.
Repite entonces la mano en ataque.
En caso de que tú metas directamente el gol con la mano, en un remate vale. Le des con la mano y metes el gol, es amarilla. O vale. En caso que no lo metas directamente con la mano, pero te la acomodes inmediatamente con el pie, con la cabeza, metas gol. Una jugada simultánea. Entonces también es amarilla. Pero cualquier otra jugada en ataque en el centro del campo, en cualquier otra posición, no es tarjeta.
Pues queda resuelta la duda. Muy bien, Félix. ¿Quieres comentar algo sobre lo que estaba diciendo?
No, te lo dejo para ti.
Vaya, hombre, tú que siempre te mojas, yo pensaba que te ibas a mojar. Bueno.
Es que me has cogido de sopetón, no lo sé. Si lo que los aficionados digan, a mí no me importa realmente que vayan a ver los partidos.
Los políticos, ¿quieres decir?
Sí, los políticos, no me importa.
Muy bien. Vale, Félix, a pasarlo bien.
Venga, un abrazo, adiós.
4-5.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Las paellas de Safra 21 con servicio a domicilio. Disfruta de nuestras mejores paellas en casa o en el trabajo. Abierto cada día. Haz tu pedido en safra21.com. Hoy con un 10% de descuento. Safra 21.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Restaurante Club de Golf Alcanada, bajo la dirección de Casa Gallega. En un entorno único con una amplia terraza con las mejores vistas panorámicas a la Bahía de Alcudia, les ofrece menús completos con bebida incluida a partir de 22 euros. También tenemos menús especiales. Superamos ampliamente la distancia COVID-19 exigidas. Teléfono reservas 971-54-5944.
Las 4 menos 5 de la tarde y, mientras tanto, un piloto mallorquín, un piloto balear que puede ser campeón del mundo, puede ser el segundo campeón del mundo de MotoGP, y no sé si es una sorpresa por cómo ha ido la temporada, este año tan condicionado y tan especial, pero desde luego se lo está ganando a pulso en cada carrera. El hombre de las motos de la COPE es Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues flipante lo de Joan Mir, porque habiendo ganado una sola carrera, está ahí a las puertas del título.
Sí, bueno, yo creo que en realidad es menos flipante por el hecho de que solo haya ganado una carrera que el hecho de que sea su segunda temporada en MotoGP. No te voy a decir, es una absoluta sorpresa, porque Joan Mir es un piloto que ha escalado tan rápido en el Mundial porque ya se veía que tenía algo, y por eso le fichó el Suzuki con prácticamente nada de experiencia, porque ya ha corrido una temporada en Moto2 y era una cosa sí, de intuición casi de equipos. Pero sí que es cierto que si había un piloto que tenía que pelear con la Suzuki este año por el título, era Rins. Si había algún piloto que tenía que discutirle el Mundial a Marc Márquez antes de lesionarse, pues había sido un Dovizioso, a lo mejor Viñales, Quartararo, pero no Joan Mir. Y Joan Mir, en realidad, incluso en el principio de temporada, tampoco fue muy constante, tuvo problemas. En la primera carrera se cayó, en la tercera carrera le tiraron, es decir, cuando llegamos a la cuarta carrera del año estaba muy atrás en la general, pero ha sido capaz de ser muy regular, muy constante. No ha ganado la primera carrera, pero podía haber llegado antes, y al final ha sido capaz de entender mucho mejor la temporada y de sacar su calidad, y tiene, nada, está tocando con la punta de los dedos ser campeón del mundo de MotoGP, y sí que va a ser una noticia muy interesante porque es un piloto de la cantera y yo creo que va a ser un rival muy potente para cuando Marc Márquez vuelva la temporada que viene.
El fin de semana, si hace podio, si consigue podio, ya es campeón del mundo, ¿no?
Sí, tiene 37 puntos de ventaja sobre Quartararo y sobre Rins. Subiendo al cajón ya es campeón del mundo. Si no sube al cajón va a tener que hacer cuentas, pero es una ventaja muy grande porque hay 50 puntos en juego, la proporción es muy alta, tendría que pasar algo rarísimo, y sobre todo viendo la trayectoria que tiene en las últimas carreras, y yo creo que, ya te digo, lo tiene tocando con los dedos. Y sobre todo hay un factor muy importante, y es que ganó ayer, y ganar ayer no quiere decir solo el hecho de que fuese capaz de ganar su primera carrera, sino ser capaz de ganar la primera carrera en el momento en el que más presión está soportando, porque es cuando justo sabe que tiene que estar peleando por ganar el título, es cuando es más fácil fallar. Por ejemplo, a Quartararo este fin de semana se le han visto los nervios, se cayó en la carrera de ayer, estaba muy intenso durante todo el fin de semana, y Mir, que es el tercer piloto más joven de la categoría, ha sido capaz de gestionar todo esto a las mil maravillas, de ponerse en carrera adelante con Pol Espargaró y con Rins, de estar a rueda de su compañero de equipo, de pasarle cuando tuvo la oportunidad, de apretar cuando tocaba apretar y aguantar esa posición para ganar la carrera en el momento más importante del año, cuando todos los rivales habían fallado. Así que yo creo que esa ha sido la prueba de madurez que faltaba en Mir, que no es que nadie lo dudase, pero necesitaba corroborarlo incluso para él mismo, y yo creo que le ha colocado en esa situación de privilegio para conseguir el título ese domingo.
Muy bien, Borja, pues buena semana y gracias por explicarlo también. Un abrazo.
Y disfrutarlo vosotros. Un abrazo.
En eso estamos, hasta ahora. Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Para mañana tenemos, como siempre, el baloncesto. Estaremos con el análisis de la victoria del Palmer Alma Mediterránea. Vuelve a jugar en casa, por cierto, este fin de semana. Y también seguiremos con el polideportivo, con el voleibol, y también un regatista que, aunque no sea propiamente de las islas, pero sí tiene un vínculo fuerte, como es Didac Costa, y patrocinador patrocinio mallorquín en su aventura de la Vuelta al Mundo en solitario y sin escalas, como es la Vendeglov, que ya salía en el día de ayer. Es Dida Costa, al que también escucharemos. Estamos llegando a las 4 de la tarde, como siempre, con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives, os habló Jordi Jiménez. Hasta mañana, pues.